Hoy en Tecnocasters, ¿qué pasó en el evento We Robot de Elon Musk? ¿Qué es el ataque por teclado y cómo protegerse de él? Ya jugamos Silent Hill 2 Remake. ¿Da miedo? Rastreo de enfermedades en tiempo real. Todo esto aquí. No se despeguen.
Desde los estudios de Now Media Networks y Heraldo USA en la ciudad de Houston, les presentamos el mejor programa de tecnología en español. Conducido por Juan Guevara y Monse Simón. Esto es Tecnocasters, tu tecnología para tu vida diaria.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le saluda Juan Guevara, su experto en tecnología, y sea usted bienvenido a una nueva emisión de Tecnocasters. Y con esta canción que obviamente nos hace soñar, vibrar, Top Gun Maverick, que es una de las grandes películas que ha habido o que ha actuado nuestro amigo de la infancia, novio de Monse. ¿Qué tal Monse? ¿Qué tal tu novio?
Es muy guapo. Para Tom los Cruise. Que sean de mi generación. Y no, a Tom Cruise no. Yo, perdón, me fui con la de Magnum cuando estábamos hablando de el que de sale del novio de Mónica. No, no, Tom Selleck sí tiene lo suyito. Tom Cruise no me encanta, Juan. No sé.
Es chaparrito,
no sé.
Es chaparrito.
Mira, con la altura no tengo problema.
Bueno, no sé cuánto medirá, pero sí debe de medir por ahí de unos 65 como máximo. Es chaparrito. De hecho, me tocó verlo alguna vez. Fíjate cómo el mundo es chiquito. Él es amigo de un amigo. O sea, para que veas, los 6 grados de separación está cañón. No soy como Gonzalo Lira en el tema del cine, para nada. Pero tengo un amigo que trabaja en Fox News, que ahora está en Chicago, y la verdad es que es muy cuate de Tom Cruise, es cuate, y un día me lo presentó, y sí, es un cuate chaparrito. La verdad, platicamos 97 segundos, o sea, así como que mucho gusto. Mm-hmm. Es un tipo muy agradable, muy sencillo. Es una de las personas que la verdad es que es muy querido en la industria del cine. O sea, la gente estima a Tom Cruise. Y además me cae muy bien porque es un cuate. Sí, pero es un cuate muy sencillo. Es un cuate que la verdad me dio la impresión de que es un cuate muy trabajador. Es un cuate que se preocupa mucho por su gente, porque él es normalmente el productor y director de sus propias películas. Él es el que le mete el dinero para que las películas produzcan. No pudo hablar del tema de Impossible Mission o Mission Impossible, que ya viene la segunda parte de la última. Pero lo que te puedo decir es que mi impresión de Tom Cruise, cuando tuve la oportunidad de platicar con él 97 segundos y medio, fue que es un tipo muy amable, es un tipo muy sencillo, y pues mira, la verdad es que tiene muchísima lana. Y Tom Selleck, bueno, es que a lo mejor coméntales, Moses, estábamos discutiendo cuáles eran los temas musicales que íbamos a meter. Y pues Magnum, pues lo metemos la semana que entra, pero Magnum era un investigador privado, Tom Selleck, que era era el Ryan Reynolds de hoy, ¿no? O sea, era un cuate que
de la época
donde se paraba, mira, donde ponía el ojo, ponía la bala, ¿no? Entonces, sí. Bueno, ahí está.
Mira, 1.70 mide. 1.70 mide Tom Cruise. Tom Cruise mide 1.70, o sea, está parrito, pero tampoco tanto. Y sabes que yo ahorita, Juan, no sé si ya viste la serie de Severance en Apple TV Plus, que es algo que yo creo que podría ser Elon Musk, que por cierto vamos a hablar de él, pero bueno, esa serie la protagoniza Adam Scott, que dicen que es como el gemelo de Tom Cruise, se parece muchísimo, nada más que tiene como la boca más chiquita. Es un poco diferente, pero se parece a Tom Cruise. Pero bueno, eso porque estábamos hablando de él, pero vamos a entrar en materia, Juan, porque si no nos vamos a quedar en el chisme, que siempre es sabroso. Y tenemos chisme, pero de Elon Musk, que ese también está bastante rico.
¡Qué barbaridad! Mire, y esto estuvo muy interesante. Obviamente, Elon Musk tuvo dos hits esta semana, que fue el tema de SpaceX, el Super Ship que llegó a tierra, y el cohete que usted lo vio en redes sociales, que obviamente aterrizó en las torres automático, y es un nivel de ingeniería y de tecnología impresionante. Pero el tema del que vamos a hablar el día de hoy es el tema de We Robot, ¿no? Y pues platícales, Monse, y ya yo complemento.
Mira, para empezar, le puso We Robot y entonces mucha gente se estaba quejando o estaba hablando de que es una... que está inspirado en I, Robot, la película, porque claro, además muchas de las cosas que lanzó, el modelo, el diseño, se parece a cosas que vimos muchísimo en la película de I, Robot. Pero bueno, primero lo que presentó fue el taxi autónomo, el famoso Cybercab, que ya había anunciado que iba a llegar en próximos días. Es un vehículo de 2 asientos y que se supone que va a ser completamente autónomo, ni siquiera va a tener pedal, volante, nada de eso, y que lo va a pedir, pues lo va a poder pedir uno a través de una aplicación así tipo Uber, Didi, vas a poder pedir tu Cybercab y va a poder ser para viajes largos, para viajes cortos, para mandar paquetería, para todo. Y bueno, pues al ser autónomo y al ser eléctrico, se supone que no va a contaminar. Elon Musk ya había hablado de eso hace mucho tiempo, desde 2014 había estado empezando a decir que tenía planes de una flota de Cybercab, por eso lo habíamos comentado aquí, creo que en el primer programa que grabamos, Juan, que había dicho que para octubre ya iba a ser el primer anuncio oficial. Entonces, pues bueno, eso fue lo primero que anunció. Luego también anunció la RoboVan, que se pronuncia RoboVan, según Elon Musk, y es como una especie de tren futurista, la parte de adelante es como triangular. Igual que la Cybertruck, tiene como los ángulos muy pronunciados, se ve como algo muy de videojuegos, y se supone que tiene espacio hasta para 20 pasajeros, igual no tiene volantes, no tiene pedales, y se supone que es para mejorar el transporte público, supongo que esto será primero en Estados Unidos, sobre todo, pues si gana Trump, supongo que le impulsarán muchísimo este tema, no lo sé cómo lo veas tú por allá, Juan, pero bueno, esas fueron las dos cosas primeras que anunciaron, y luego hablaron del robot humanoide Optimus. Se supone que este robot humanoide va a poder hacer todos los trabajos que los humanos no quieren hacer, como ser bartender, cortar el pasto, bailar, y decían por ahí que todos los meseros que están temblando, niñera, yo no sé si le dejaría a mi hijo un robot, Juan, creo que todavía no me siento lista para eso, pero bueno, dicen, ay, que los meseros tiemblen, a ver, cálmense un montón, porque se supone que van a valer $30,000 cuando salgan en 2025, ¿para cuándo va a haber un restaurante lleno de estos óptimos? Empezando por ahí, y por ahí Juan escuchó un chisme que me hace mucho sentido, entonces Juan, a ver, suéltalo
pero no
todo.
Fue un chisme, no fue un chisme, la
bueno,
verdad
una
es
verdad.
Que una persona que conozco, que es periodista de tecnología,
confiable,
que estuvo invitado ahí, que es un tipo muy respetable en el tema de la industria, fue al evento de We Robot, de Elon Musk, y pues obviamente salió impresionado, ¿no? Salió impresionado de la ingeniería, salió impresionado de la tecnología. Sin embargo, él fue preciso en decir que la interacción con los robots estaba asistida por seres humanos. Si usted vio los videos de las redes sociales, está, por ejemplo, hay un robot Optimus que actúa como bartender, que inclusive lo visten con un sombrero vaquero y disfraz completo, etcétera, y entonces le piden unas bebidas y el robot inclusive hace bromas, o sea, una interacción muy humana, ¿no? Sin embargo, lo que quedó claro, y además él lo mencionó en algunos artículos que él ya sacó, entiendo que pues eran asistidos de alguna manera por seres humanos a control remoto. Entiendo que el concepto de Optimus es una prueba de concepto y que se requiere muchísima inteligencia artificial y sobre todo mucho entrenamiento para poder tener ese tipo de pues interacción como las que vimos en las redes sociales y en el evento de We Robot. Pero sí me parece que el error fue que subió mucho las expectativas del producto. O sea, porque realmente se llevó la noche Optimus y no se llevó la noche el Cybercab, desde mi punto de vista. Y me parece que al subir tanto las expectativas y al encontrar que estos robots estaban siendo asistidos por seres humanos a control remoto, pues entonces uno se siente como, pues no sé si defraudado es la palabra correcta, porque jamás dijeron que estaban siendo autónomos, o sea, ellos no lo mencionaron, simplemente pusieron una prueba de concepto y lo prevendieron.
Y sí, omitieron la palabra.
Y, sí, o sea, no lo dijeron, pero tampoco echaron mentiras, ¿no? Entonces, lo que usted vio en las redes sociales, fue, y se lo podemos decir de buena fuente, fue una interacción asistida por un robot que sí tiene inteligencia artificial, que sí es autónomo en muchas cosas, sobre todo en los movimientos, por ejemplo, el caminar, regresar, uh-huh, llegar a un lugar, etcétera. Sí, sí tiene mucha autonomía el robot. Sin embargo, la voz, sin embargo, el servir las bebidas, etcétera, no era una interacción 100% por inteligencia artificial. Esto es importante mencionarlo. Ahora, existe la tecnología para que estos robots funcionen como los vimos en el evento de WeRobot. Definitivamente sí. O sea, definitivamente, uh-huh, sí. De hecho, hay un robot que está basado en la versión 5 de OpenAI, de ChatGPT, que todavía no sale, que le instalaron estos robots. Búsqueselo, está en YouTube. Y el robot es 100% asistido y es 100% autónomo por medio de ChatGPT. Que si ustedes saben, pues ustedes no sabían, pero Elon Musk fue de los fundadores de OpenAI. Inclusive, una de las cosas del por qué se llamó OpenAI es porque Elon Musk decidió decirles, bueno, vamos a ponerle OpenAI, porque la idea era que fuera una compañía abierta, ¿sí? Que el research, la investigación que se hiciera en OpenAI fuera disponible o estuviera disponible para todas las empresas. Y entonces llega Sam Altman, como presidente y CEO de la compañía, empieza a generar las versiones de ChatGPT, y es cuando Elon Musk decide salirse y es cuando trae el pleito con OpenAI, ¿no? Ahora, Elon Musk, okay, trae pleito hasta con su sombra, ¿no? O sea, es un tipo que se pelea fácil. Pero es un tipo que es muy hábil, es un tipo muy inteligente, es un tipo que controla la red social en donde los políticos hablan más importante del mundo, es un tipo que está asociado con Trump, es un tipo que yo creo que si gana Kamala Harris le va a ir como en feria. Pero yo sí creo que las acciones de Tesla bajen si gana Kamala Harris, ¿eh? O sea, creo, no soy asesor financiero, insisto.
No, pero por cómo ha estado apoyando a, sí, Trump.
Sí, 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 no tiene forma de hacerse para un lado. Pero aquí el tema tecnológico es, ¿existe la tecnología para que Optimus se haga lo que va a suceder? Sí, Elon Musk, tú lo decías, Monse, el robot se espera que cueste menos que un coche, o sea, $30,000 más o menos. Yo pienso que sí, el diseño está muy similar a iRobot, ¿sí? No me acuerdo.
Es idéntico.
Sí, sí, no me acuerdo. No me acuerdo el nombre del robot, ¿sí? Porque pues usted, si usted ve la película, entenderá lo que le estamos diciendo. Es una película que la hizo Will Smith antes de que, uh-huh, se volviera loco en los Oscars.
Sony.
Sony, claro.
Sony se, ¿sí?, llama, ¿no?
Uh-huh. Y pues habla mucho de lo que es el concepto de Cogs in the Machine, ¿no? Que es un concepto que existe en la inteligencia artificial que es muy interesante porque, volvemos a lo mismo, la inteligencia surge por reacciones neuronales o por nodos neuronales que hay en los sistemas de inteligencia artificial, y sabemos que funcionan, pero no sabemos al 100% cómo aprenden, ni tampoco, ¿cómo?, sabemos al 100% cómo operan. Lo que sabemos es que funciona. Y por eso esta película de iRobot es interesante, porque refleja esa preocupación que tenemos muchos del tema de la inteligencia artificial, no porque vaya a volverse Skynet, o sea, o Terminator, no, eso no creo que vaya a suceder, por lo menos en mucho tiempo. Pero lo que sí creo es que vamos a depender muchísimo de este tipo de máquinas, de este tipo de robots. Yo hablaba con una persona después de ver lo que pasó, y yo sí me compraría uno cuando yo esté en mi vejez. ¿Sí?
Para que te ayude con algunas cosas, claro.
En lugar de darle a mis dos hijas la responsabilidad de que cuiden a su papá cuando ya tienes que cambiarle el pañal, o a lo mejor ya no se acuerda de quién eres, o etcétera, que pues todos vamos para ese declive cognitivo alguna vez, ¿no? Uh-huh. Yo preferiría, o en lugar de que me pongan en un asilo, que se utiliza mucho en Estados Unidos, muchísimo. O sea, los hijos... No digo que vaya a suceder con mis hijas de ninguna manera, pero lo que voy es que pues muchas personas en los Estados Unidos mandan a sus papás a un asilo y los refunden ahí para no tener que estarlos cuidando todo el tiempo, porque es carísimo el cuidarlos todo el tiempo, porque pues dejas de ganar dinero, ¿no?
Claro.
Entonces, en lugar de yo representar ese problema para mi familia, pues a lo mejor yo sí me compraría con tiempo suficiente un robot así, que asistiera a mis necesidades básicas, ¿no? Y que sobre todo si hay una emergencia, pues entonces yo te aseguro que van a tener las opciones para poder atender temas de emergencia mínimos, sí, porque realmente no tiene mayor ciencia, en el que si existe una emergencia importante, pues se llama el 911, se llame al doctor, que llegue la ambulancia, etcétera. Es decir, cosas. Y yo te diría que yo sí me sentiría protegido, y en mi vejez me sentiría, está bien, pues que un robot estuviera de alguna manera acompañándome en mis últimos años de vida, en donde yo sé que si existe una emergencia no tengo que pensar, o sea, puedo darme en la tecnología o cuidarme con ese tipo de tecnología y que fuera mi enfermero, ¿no? O enfermera. Entonces, oye, creo que ese concepto va para allá, ¿no?
Yo la verdad es que, a ver, tengo un tema ahí porque yo, si bien reconozco lo inteligente y lo hábil que es Elon Musk, también me parece una persona maquiavélica y macabra, ¿no? O sea, siento que, como decimos en México, no da paso sin guarache y tiene intereses mucho más grandes y oscuros de lo que alcanzamos a ver, porque no somos sus íntimos amigos ni su conciencia. Entonces, a ver, voy a decir una burrada y los que son fanáticos de Star Wars me van a entender. Yo siento que estos robots Optimus, siendo Elon Musk el creador, de repente puedes decir así de Execute Order 66 y que todos los robots se alineen y hagan cosas. No sé, entiendo que sí me daría paz, como tú dices, tener un robot que se encargue de mis necesidades básicas, no orgánicas, sino de tráeme un vaso con agua, ayúdame a levantar y todo eso. Pero viniendo de Elon Musk, yo sí tengo mis reservas por el tipo de persona que es. O sea, incluso el hecho de que en esta presentación lo haya hecho de una manera, entre comillas, manipulada para sorprender y apantallar, no es gratuito, no es fortuito. Obviamente se protege. Si le preguntara a alguien directamente, a lo mejor sí diría, sí estaban ayudados, porque es un tipo que es muy inteligente. Pero también lo que quiere él es apantallar y sorprender y vender, porque así las acciones de Tesla suben. O sea, siento que hay muchos intereses detrás, que yo no sé si yo estaría dispuesta a poner mi vejez en manos de un robot que al final el controlador o el director último es una persona así. Entonces, si a lo mejor Juan Guevara Tech lanzara un robot con estas características, sí confiaría y sí me parece que es muy útil. Pero siendo Elon Musk, sigo teniendo mi recelo, Juan. Pero eso ya es personal mío con el señor Musk.
Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Uh-huh. La diferencia, mi Monse, es que lo que está haciendo Elon Musk, y él lo sabe, y los demás también, es está creando mercados.
Y claro, entonces, claro, sí.
Entonces, una empresa como US Robotics, ¿no? O una empresa como Texas Instruments, una empresa como, o sea, que tienen, como IBM, ¿no? O sea, empresas que tienen dinero a pasto, que pueden de alguna manera evaluar qué sucede. Y qué va a pasar con este mercado, que dicen, pues, mira, deja que Elon Musk lo desarrolle, que le cueste el educar a las personas que esto es bueno, como el tema de los coches. Pues, o sea, los Teslas,
claro. Sí, de la autonomía.
Los Teslas sí son los mejores coches eléctricos del mundo, definitivamente, por muchas razones. Pero los primeros que se aventaron fueron ellos, y ahora todas las demás marcas están viendo cómo aprovechan la brecha que está viendo Elon Musk con Tesla o con SpaceX, claro. ¿Sí? Uh-huh. SpaceX es pionero en tecnología espacial, pero pues al final del día Amazon no se queda atrás con Blue Origin. O sea, digo, no le han salido las cosas tan bien, pero le va a pegar. O sea, y algún día va a tener la oportunidad de poder competir y él no tiene que abrir el mercado, ¿no? Es como cuando, o sea, tú tienes a McDonald's, y después de McDonald's salió Burger King, y entonces hay gente en otras compañías de hamburguesas como Whataburger que dicen, bueno, ¿dónde están los McDonald's? Vamos a poner un Whataburger a una milla alrededor de un McDonald's porque sabemos que ellos ya hicieron
toda la investigación de mercado
y sabemos que funciona. O sea, tú tienes a Walgreens y tienes a CVS, tienes a
Target, sí, en la misma cuadra, siempre.
O sea, entonces lo que está haciendo este cuate está abriendo mercado. Ahora, yo me sentiría cómodo con un Optimus, pues yo no dije eso. Pero yo sí creo.
Pero con un robot de ese estilo.
Sí, un robot de ese estilo que a lo mejor estuviera desarrollado con estándares. Y yo pienso que lo que va a terminar pasando es que se va a empezar a legislar esto. O sea, porque para como somos aquí de paranoicos y los republicanos son súper paranoicos, y ya sabes. Entonces, lo que va a empezar a pasar es que van a empezar a tener, como cuando haces una computadora o cuando haces un avión, ¿no? Van a tener que tener especificaciones súper bien marcadas, de manera que los estándares sean súper bien marcados y cumplan con una serie de reglas. Y entonces lo que va a terminar pasando es que va a estar tan legislado que va a ser difícil el que se pueda alguien brincar las trancas. Porque yo te aseguro que imagínate un recall, o sea, un recall de un producto de este tipo, quiebra cualquier empresa. O sea, quiebra cualquier empresa. Sobre todo si cada unidad va a costar eso, ¿no? $30,000 o algo. Sí. Entonces, yo sí creo que se está generando un mercado. Yo sí creo que va, los óptimos van a ser lo que se hicieron. Yo no creo que sí fue manipulación lo que hizo Elon Musk durante el evento, pero está generando expectativas, está generando mercados. Y yo pienso que para ahí vamos. Vamos, y lo voy a decir, y se va a ir gachísimo, discúlpeme, el que vaya manejando o el que nos esté escuchando. Yo creo que estamos creando esclavos cibernéticos. ¿Sí? Y eso es moralmente
fuertísimo.
Bueno, ¿sí? O malo, yo le decía una cosa. O sea, moralmente no es malo crear un esclavo cibernético. Moralmente no tiene nada de malo. Oye, pero se oye gachísimo. No, sí, se oye gachísimo. Pero es una máquina. Y si es una máquina.
Así como tienes tu referee, ¿no?
Exactamente, pues así como tienes tu coche. O sea, es lo mismo que un refrigerador, es igual que un coche, es igual que una
computadora. Qué rudo tema, Juan.
Entonces, pero sí estamos creando una raza de esclavos cibernéticos, y lo que va a terminar pasando, y es algo que tiene que entender México, por ejemplo, ¿no? Porque, porque este tipo de cosas, lo que va a terminar pasando es va a empezar a sustituir el servicio. Tú hablabas de los meseros antes de entrar al aire, ¿no? Sí, bueno, estoy de acuerdo. ¿Qué restaurante va a gastar $300,000 en meseros?
Exacto. Sí, no.
Pero yo te voy a decir una cosa, y esto es importante. A lo mejor no lo gastas en meseros, pero a lo mejor sí lo gastas en plomeros. Y sí lo gastas en gente que limpie las calles y las casas. A lo mejor sí los gastas en gente que haga agricultura. Entonces, porque tú quieres un robot que esté cuidando la agricultura 24/7 en lugar de que estés con gente con la bronca de que si son legales, si son ilegales. O sea, México está basado en proveer servicios. Y lo que vimos esta semana es un ataque directo a las empresas de servicios básicos. Y si una economía de un país está basada, como la economía mexicana, que está basada en remesas, que está basada en exportar personas para que manden dinero para México, y en servicios, tiene ese tipo de economía los días contados, porque este robot sale en teoría en el 2025. ¿Sí? ¿Cuántas empresas no van a, sobre todo las empresas que se dedican a la comida, ¿no? O sea, al food. ¿Cuántas empresas no van a decir cuánto me cuesta tener un robot de estos en lugar de tener gente que le paguemos X número de dólares la hora? O sea,
En México siento que va a tardar mucho en llegar, Juan. O sea, entiendo lo que estás diciendo, pero a pesar de que salga en 2025, por lo menos en unos 15, 20 años, yo no veo que un empresario que tenga un restaurante y que le paga el salario mínimo a muchos de sus empleados piense en gastar eso. A la larga sí, ¿no? Entiendo lo que decías, no solamente los meseros, también pueden ser plomeros, gente que limpie. Sí, a la larga hay que empezar a adaptarnos a eso, pero no va a ser rápido, al menos en México, por como lo veo yo. Pero bueno, creo que ya hablamos mucho del señor Musk. Comentaste algo al principio que me llama mucho la atención, que son los ataques por teclado y cómo protegerse. ¿Qué es esto y cómo funciona, Juan?
Pues les platicamos después de corte comercial. Vamos a un corte comercial, ¡vámonos! Mi querido Calif Lewis. Y regresamos. Estamos en Tecnocasters.
Qué rolón acabamos de poner para arrancar este segundo bloque de Tecnocasters, porque además Angry Birds es un juego que siento que revolucionó los celulares o el gaming en celular. Fue de los pioneros porque dejó de ser como nada más la viborita, ya era algo mucho más interactivo, era con el dedo, era de los primeros juegos que se podía jugar bien en un iPhone. Yo lo disfruté un montón y después la franquicia creció, o sea, películas, peluches, de todo, Juan. O sea, impresionante que logró Angry Birds, y esta canción la teníamos pegados todos, todo el tiempo.
Fíjate, Monse, que aunque no, o sea, yo no soy gamer y me criticas todo el tiempo de que no soy
Dime
gamer.
Dime que Angry Birds sí jugaste, Juan.
Sí jugué Angry Birds. Sí,
eso, no, bueno.
Sí
bueno.
Jugué Angry Birds y lo jugué mucho. La compañía que hacía el juego es Rovio, que creo que ya descontinuaron Angry Birds.
No sé, la verdad tiene mucho tiempo que no lo juego, porque ves que luego se metieron con que en el espacio y entonces había gravedad y todo, y estaba increíble. Sí. Lo último que supe fue de la serie que hicieron, que creo que no le fue tan bien la serie animada, pero no sé si lo hayan descontinuado, hay que investigar eso.
Yo creo que el juego lo puede usted descargar, ¿eh? O sea, yo
puedo descargar el juego. Ah, eso sí, eso sí está.
Sin problema, yo no creo que estén haciendo más juegos de Angry Birds, pero la verdad es que es un juego muy divertido, y es un juego inocuo, es un juego bonito.
Adictivo.
Sí es algo adictivo, y la verdad es que yo sí jugué, sí pasé varias horas de sana diversión y de gran esparcimiento jugando Angry Birds hace algunos años atrás. Bueno, fíjate que hay un ataque nuevo que quiero, importante, porque la gente común y silvestre, el usuario normal, no lo piensa. Este tipo de ataque se llama Keyword Reflection Attack, que en este caso es ataque por reflexión de teclado, ¿no? Lo primero que me gustaría que usted viera o analizara es si su teclado tiene foquitos. ¿Y a qué foquitos me refiero? Me refiero al foquito de caps lock, de las mayúsculas, y cuando activas el teclado numérico, ¿no? Bueno, hay un ataque que lo utilizan hackers extraordinariamente sofisticados. Inclusive esto es como muy, ya casi ataques de hackers que están empleados por estados, por inteligencias de países, ¿no? O sea, en este caso, o sea, que lo que hacen es inyectan un código a la computadora que además utiliza protocolos que la computadora utiliza normalmente. Se lo voy a traducir, ¿no? En pocas palabras. Cuando usted conecta un teclado USB a su computadora, el teclado está enviando y recibiendo señales. Y hay formas de programar al teclado sin que usted se dé cuenta para que entonces cada vez que usted quiere escribir una clave de acceso o algo importante, o si usted quiere de alguna manera saber a distancia lo que está usted escribiendo, entonces le inyecta este código al teclado y lo que hace es, imagínese como clave Morse. Cada vez que usted teclea, se genera un código utilizando los foquitos del teclado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace uno? Si uno tiene acceso visual a este teclado, uno puede decodificar las luces del teclado y sin necesidad de tener una conexión directa por internet o nada, uno puede... Si, por ejemplo, si la A va a ser dos veces prendes el caps lock y una vez el botón de número, yo genero un algoritmo que entonces, cada vez que alguien está escribiendo, tú no te das cuenta porque la luz parpadea tan rápido, a 120 cuadros por segundo, a 60 cuadros por segundo, que solamente con un video puedes recuperar esa codificación por luces, esas luces, y entonces puedo yo tener un historial de todo lo que escribiste, incluyendo claves de acceso, incluyendo textos, incluyendo lo que sea.
Órale.
¿Sí? ¿Usted se ha fijado por qué las Macs no tienen luces en los teclados?
Solamente tienen la de mayúscula, ¿no? Un puntito verde nada más.
Es la única.
Pero no tienen las de arriba.
Nada. ¿Sí?
Ajá. O sea, ¿es justo para evitar esas cosas?
Es claro. Esa es una de varias. La otra es, ¿tú sabes por qué las Macs quitaron el USB normal y tienen solamente el USB-C?
Para evitar los ataques que nos decías a través de USB.
Exactamente. Si usted tiene una computadora Windows y tiene un teclado, si usted se fija, las computadoras Windows en general no tienen USB-C, a menos que sea una laptop. Pero las laptops de ahora, si usted las analiza, están quitándole los foquitos lo más que se pueda. Precisamente por esto que le acabo de mencionar. O sea, usted puede, cuando le aprieta el caps lock, ya hay laptops que pues, solamente les aparece algo en la pantalla, ¿de acuerdo? Pero no es un foquito que se pueda decodificar a distancia. Entonces, esto que les acabo de decir son ataques muy sofisticados, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo más importante de un ataque cuando usted es un blanco, ¿no? O si no es un blanco, si quieren comprometer su sistema, lo primero y lo más importante es tener acceso físico al de equipo. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué sucede? Cuando uno tiene conocimiento de este tipo, por ejemplo, hay gente que deja sus equipos. O sea, tú vete un día a una oficina y vas a ver que hay muchas oficinas que no hay nadie ahí y están abiertas. O sea, sí, o sea, hay mucha gente que deja sus computadoras. Oye, que le hago logout y ya, pero dejo mi oficina abierta.
Sí, pero si le metes un USB, estás metiendo el pie.
Pésimo, pésimo. Entonces, si usted tiene un equipo, lo primero que va a tratar de hacer una persona que quiere comprometer su equipo es tener acceso físico al equipo. Entonces, mi recomendación es que deje su oficina cerrada, si es que la tiene. Número dos, que se busque teclados que no tengan foquitos. Sí, que no tengan foquitos, esto es importante. Hay muchos ataques que se pueden hacer por Bluetooth. O sea, si yo tengo un sensor sencillito, yo puedo decodificar el Bluetooth y puedo tener copia del tráfico Bluetooth. Entonces, si usted tiene un teclado Bluetooth, pues está muy bien, pero pues yo puedo de alguna manera. Hay ataques sencillos que puedo yo capturar ese tráfico Bluetooth que dice que es encriptado y entonces también puedo hacer lo mismo que acabo de mencionar, ¿no? O sea, hay formas de hacerlo. Entonces, número uno, acceso físico al equipo. Número dos, trate que su teclado no tenga foquitos. Si tiene foquitos, ¿sí? Como en 2005, 2007, cuando las computadoras tenían webcam y no sabe. Póngale un masking tape, póngale un tape negro a los foquitos, ¿sí? Porque como utiliza protocolos que son normales en la operación del sistema operativo, no existe un software que detecte el malware. Porque realmente lo que hace es utiliza la función que la computadora tiene. Entonces no hay forma de detectarlo, es un ataque 100% invisible. No es para que esté paranoico. No es tampoco para que piense, oye, es que me van a atacar.
Para que lo sepa.
Simplemente para que esté enterado que hay formas de acceder a su computadora de manera remota. ¿Sí? Hay formas de fabricar antenas de Wi-Fi con latas de cerveza. Y hay formas de incrementar la sensibilidad de esas antenas de Wi-Fi de manera que yo puedo acceder su Wi-Fi desde la casa de enfrente. ¿Sí? Y si usted tiene su Wi-Fi y no está totalmente protegido con un WPA2 o WPA3, hay formas súper sencillas de comprometer su red. Desde la casa de enfrente. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría que se llevara a la audiencia? Primero, acceso físico al equipo, trate de limitarlo lo más posible. Si usted no deje su laptop por ahí, si la tiene, ciérrela, apáguela y téngala con usted. Sobre todo en los aeropuertos. En los aeropuertos, en las bibliotecas, en los lugares en donde dice que tenemos una sensación falsa de seguridad. Número dos, ya le dije, si no puede cambiar el teclado en este momento, simplemente póngale un masking tape encima, porque eso elimina el ataque a 100%, porque pues no hay forma de ver los foquitos. Número tres, dése cuenta que porque si tiene una Mac, no tienen foquitos de ningún tipo, ¿eh? O sea, solamente el caps lock y el de mayúsculas. Y además es color verde. ¿Y sabes por qué es color verde? Es color verde porque el color verde es muy difícil de decodificar cuando estás haciendo este tipo de ataque. Todo eso la gente ni se imagina y lo sabe, lo que sea. Pero esa es la realidad. Y número cuatro, si tiene su Wi-Fi, asegúrese que su Wi-Fi está protegido con una encripción WPA2 o WPA3. No tiene que entenderle lo que le estoy diciendo. Simplemente cheque su Wi-Fi en casa y asegúrese que tenga una encripción WPA2 o WPA3. de manera que funcionen y que estén relativamente seguros, seguros. Algo que podemos platicar la semana que entra, Monse, que descubrí, y eso, fíjate que se me olvidó platicarlo, lo podemos platicar en HIC y aumentarlo en Tecnocasters, es que existen ahora tipos de ataques que utilizan ads o anuncios en Instagram, para llevarte a una liga que no es, que es apócrifa, y entonces tratar de que comprometer tu equipo a distancia. Lo platicamos la semana que entra un poquito más, pero eso está sucediendo ahorita en Instagram. O sea, está cañoncísimo. Tú ves un video de un producto que dices, wow, un producto milagro, que dices, no manches, padrísimo. Y te dice, la y liga de abajo, pues, véalo ahora. Y es una liga apócrifa diseñada para robarte la información.
Sí, sí, igual aquí está pasando mucho en las ligas que te ofrecen trabajo por internet, estos trabajos que ya hemos visto que te ofrecen $1,000 por hora y que trabajas desde tu casa y todo eso, te lo anuncian mucho en Instagram y cuando le das clic te manda a un sitio que ya valiste. Entonces tengan mucho cuidado a qué le dan clic desde su celular porque su información está en juego. Y hablando de cosas aterradoras, mi querido Juan, tengo que hablar de videojuegos porque si no, no respiro. Y les quiero contar sobre Silent Hill 2 Remake, que mi querido Gus seguramente está babeando por saber de este juego, porque este juego que es de Bluebeer Team y publicado por Konami, para el lado visual emplearon el motor gráfico de Unreal Engine 5, que no les estoy hablando en japonés, simplemente es un motor gráfico muy potente para hacerlo mucho más real. Entonces está súper realista en cada pixel. La historia, para todos aquellos que jugaron el Silent Hill 2 antes del remake, se mantiene más básicamente igual. Aquí James Sunderland viaja a Silent Hill porque recibe una carta de Mary, que es su esposa fallecida 3 años atrás, y en las últimas líneas se lee, y aquí estoy sola en nuestro lugar especial esperándote. Así arranca el juego, digo, ahora que se acerca Halloween, esto tétrico. Yo debo confesar que la verdad sí estaba predispuesta, soy muy cobarde, no me encantan estas cosas, pero tenía que jugarlo. Y desde los primeros minutos del juego empiezas a entrar en este ambiente lúgubre, pesado, y esperas lo peor. La música está increíble, los gráficos también, y te meten en una experiencia de terror que a algunos les encantará. Yo personalmente la sufrí un montón. Hay una niebla que caracteriza este título y sirve de maravilla porque conforme avanzas se va disipando y entonces puedes ver las siluetas de los edificios y hasta de los enemigos que, o sea, cuando se van acercando, y eso lo hace como muy real. Hay momentos en los que pasa el tiempo y entonces se pone el sol y el brillo de la niebla cambia, y es justo antes de que salgan todos los demonios de este videojuego. Entonces, en la parte visual se hizo un gran trabajo en este remake, en la parte auditiva todavía mejor, la música de Akira Yamaoka es sublime, y además ayuda a que esta atmósfera terrorífica y de ficción, y de tensión, perdón, sea increíble. Entonces, si son amantes del género de survival horror, que es este videojuego, jueguenlo, porque además explotan al máximo la tecnología del DualSense, que es el control del PlayStation 5, que es una maravilla tecnológica. En la bocina del control se escuchan los lamentos, los rechinidos, las voces de los escenarios. Wow. Eso te pone como súper ansioso. También está la tecnología háptica, que lo explotaron cañón, porque el control vibra conforme a la peligrosidad de los enemigos. Con algunos la peligrosidad es mínima, entonces vibra poquito, con otros vibra un montón. Entonces Bluebeer Team lo hizo increíble. El juego, si lo haces sin ser cobarde como yo, que tenía que parar, prender la luz, respirar, ver que no hubiera espíritus a mi alrededor, dura como unas 15 horas más o menos. Es el doble del juego original. Entonces, si son amantes o fanáticos de esta franquicia, dense, Juan. Tú no, este juego no te lo recomiendo a ti, Juan, este no te va a gustar.
Fíjate que yo trato de evitar todo lo que tiene que ver con terror, ¿eh? O sea, no soy.
Yo también, porque el corazoncito no aguanta.
Pues mira, yo no, fíjate que no es por eso, ¿eh? Hay un principio que se lo dejo como parte que me ha funcionado a mí. Cuando voy a entrenar defensa personal, una de las cosas que nos dicen es algo que dice: stand guard at the door of your mind. O sea, simplemente protege tu mente, ¿no? Y a mí me parece que las películas de terror, las películas que hablan de los espíritus, así, lo que quieras, rayan en cosas que lastiman la mente, ¿no? Entonces, y como yo pienso que la mente tiene que estar actualizada con el mejor software posible, hablando de tecnología, porque de la manera en que piensas vives. Entonces, sí, yo esas cosas prefiero no. el Halloween es para mí como borderline. Yo el Halloween lo disfruto porque veo a mis hijas feliz y es la época de otoño en Houston, es muy bonita porque pues, el clima está muy bonito, lo que quieras. Pero hasta ahí, ¿no? Yo no soy de la de meterme en ese tipo de el juego debe estar muy bueno y como cuestión tecnológica y producción debe ser buenísimo y hay gente que le gusta sentir ese tipo. Es como el que le gusta subirse a las montañas rusas, ¿no?
Montañas rusas, no hago eso. Claro, gente que necesita esa adrenalina, Juan.
Sí, yo ya tengo suficiente riesgo en la vida con todo lo que hago como para poder buscar más adrenalina, al contrario, busco la paz. Pero sí creo que para los que les gusta ese juego, creo que está muy bien. Cuiden su mente y bueno, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Para que la cuides, Juan, también salió esta semana ya el Super Mario Party Jamboree, que es un Mario Party más. La verdad es que está muy divertido. Ese lo
bien bajado el balón. Bien bajado el balón.
Porque no me
bien.
Critiques mis videojuegos, te tengo aquí un catálogo.
No, dale, viene.
Amplio. También yo lo pude jugar, está muy interesante. En el trailer te prometían que iba a haber como una especie de historia, que en Mario Party generalmente no hay historia, solamente es competir. Sí hay una especie de historia, está interesante, pero a mí lo que más me gustó es que vienen nuevos minijuegos, son 112 nuevos minijuegos. Hay un modo que es el Bowseratón y la Brigada Anti-Bowser, que son como nuevas maneras de jugar en compañía. Puedes jugar en línea con tus amigos, funciona muy bien, la verdad es que lo dijimos hace algunas semanas, Nintendo cuando hace algo lo hace bien y lo entrega terminado. No se entrega de qué parches, de qué esto, a ver cuándo funciona. Entonces, este Mario Party Jamboree, la verdad es que muy, muy divertido para las fiestas, para las familias. Ahora los que se jueguen, junten en Halloween y sean como yo, que no nos gustan ver películas de terror, o como Juan, bajen el Mario Party, el Super Mario Party Jamboree, y este sí lo puedes jugar, Juan, te vas a divertir, vas a, tus habilidades motoras, tu coordinación va a estar, va a ser retada con este videojuego de Nintendo, que también está muy cool y vale la pena.
Fíjate, contradiciéndome lo que acabo de decir, ¿tú viste la película de The Ring?
¿The Ring?
The Ring, el anillo, el aro.
Ah, The Ring, por supuesto que no, Juan, ¿no? O sea, yo esas cosas no las veo más que cuando me obligan en el Heraldo.
Yo no pude dejar de no verla. O sea, y a mí me pasó algo muy interesante. A mí me pasó algo muy interesante. Terminó la película y sonó el teléfono.
Salió una niña de la tele. No,
sonó el teléfono. O sea, la acabamos y el teléfono. O sea, pero al segundo, ¿no?
Me da un infarto.
Si me pongo chinito, es una de The Ring, la película de la niña, etcétera. O sea, yo no pude dejar de no verla. Y es exactamente a lo contrario de lo que acabamos de decir. Pero bueno, o sea, hay esa y hay otra que se llama The Game con se me fue el esposo de Catherine Zeta-Jones. Bueno, el juego, The Game. Es una película de los 80s, 90s, pero no la va a dejar de ver. Búsquesela, está en Netflix o Apple TV o lo que sea. The Game. Es fabulosa. Es con Michael Douglas. No. ¿Qué película?
No, yo esas cosas no las veo, Juan.
No. ¿Qué película? No,
gracias
esa
por
sí,
lo recomendar.
Te recomiendo que la veas. Es qué película, ¿eh? No. Wow. Bueno,
a mí me dio miedo Monster House, una animada de una casa. ¿Mandé? Pero bueno, no, dinos. A mí me dio miedo Monster House, una película de una casa que se comía la gente y era animada. O sea, no, yo saco, Juan. Pero vámonos con temas tecnológicos que no dan tanto miedo.
Vámonos con temas tecnológicos. Fíjate que me pareció muy interesante los objetos que debilitan la señal de Wi-Fi de tu casa. Platícanos, mimos. Eso está interesantísimo.
Mira, les voy a platicar un poquito sobre este tema porque luego la gente se queja de, ay, es que ¿por qué no llega el internet a mi cuarto si el router está acá? Si... A ver, es muy fácil. En las casas tenemos objetos que a veces bloquean o disminuyen la potencia del internet, la potencia de la señal. Pueden ser las paredes, los muebles anchos, si tienen en su casa paredes de yeso, que esas cosas no las podemos mover ni quitar, podemos mover el router. Lo que sí podemos mover o quitar son, por ejemplo, superficies metálicas. Si usted tiene el router cerca de un espejo que se ve muy bonito, pues de preferencia quítelo de ahí, porque las superficies metálicas, digo, un espejo no es metálico, pero también afecta, lo que hacen es que el metal es conductor y entonces absorbe un poco y hace que interfiera directamente con el internet y con el router por las ondas electromagnéticas. Entonces evita que las ondas electromagnéticas lleguen hasta donde tengan que llegar. Si pueden evitar eso, evítenlo. También si en su casa hay muros sólidos, podría sonar una tontería, pero no lo es. Ponga el router lo más pegado a la puerta y mantenga la puerta abierta. De esa manera va a poder pasar el internet de una mejor manera. También, aunque no lo creas, si ponen el router en una, es un lugar poco común, pero hay gente que lo hace, lo pone como cerca de una lavadora, de una lavaplatos, en el garage, junto al refrigerador, bueno, pues esta no es la mejor opción porque hay muchos aparatos electrónicos que al ser aparatos electrónicos hacen que retienen la energía de las ondas inalámbricas también. Son cosas como muy sencillas también, las luces decorativas, las lámparas, esas no influyen, porque hay gente que dice, no, las luces que se prenden y se apagan, esas no influyen. Por ejemplo, el vidrio templado sí influye. Creo que esa es la lista como de objetos más importantes que usted puede mover o quitar de su casa. Ahora, si tiene un rebotador, yo le recomiendo que no use tanto un rebotador, es mucho mejor si tiene la posibilidad de comprarse una mesh, un mesh, internet mesh, que es una red, porque lo que hace es que el internet que usted tiene lo transmite de igual manera. En cambio, si tiene un rebotador, se disminuye la potencia del internet en ese rebotador por cómo funciona la red Wi-Fi. Entonces, esos son los consejos para que no le falte el internet en su cama, si usted quiere ver la tele desde su iPad en su cama, o si tiene tele y tiene el router en la sala, pues estos consejos pueden ayudarle a lo mejor un poco a que no sea tan lenta su velocidad de internet.
Mira, nos quedan 3 minutos, pero nada más darles un par de ideas en ese sentido. El Wi-Fi funciona en la parte más alta de su casa. O sea, si usted tiene la parte más alta que pueda, ponga el Wi-Fi ahí. Porque las ondas de Wi-Fi funcionan en cono, ¿no? O sea, es un cono invertido. En este caso es del Wi-Fi hacia abajo. Entonces, no lo ponga en las paredes o cerca de las paredes, porque eso disminuye muchísimo la señal. Y lo que tú dices, ¿no? El comprar un mesh, ¿qué significa eso? Que es un Wi-Fi que se conecta con otros repetidores, pero se conectan entre sí. Yo utilizo Eero, E-E-R-O.
Sí, en mi opinión es de los mejores ese.
Es muy justo. Bueno. Es muy bueno y además tiene muy buena seguridad. Es un poco más caro, pero la verdad es que sí creo que tanto para casa o para oficina, creo que Eero es una opción que realmente funciona. Oye, ya para irnos, mígate, Monse, ahorita que estamos empezando ya fue el primer día de verano, el otoño, ya estamos en otoño, ¿sí? Ya aquí ya se sintió el frío en Houston, hoy amanecimos a 10 grados centígrados, cosa que nos llamó la atención. Entonces, empieza a ver el rastreo de enfermedades en tiempo real. ¿De qué estamos hablando? Pues hablamos del COVID, hablamos de la influenza, hablamos de la gripa. Y entonces hay un mapa que se llama healthmap.org. Se lo deletreo, es H de hotel, E de Ernesto, A de Armando, L de Lima, T de Torres, H de hotel y luego map.org. O sea, la palabra healthmap.org. Uh-huh. Un website completamente gratuito que está mantenido por varias organizaciones de salud mundiales. Y entonces usted le hace zoom in al área en donde está y le van a decir cuáles las enfermedades que están rampantes ahí, ¿no? Me llamó la atención porque en Estados Unidos es la influenza, pero en México es el dengue, ¿no?
Sí, el dengue es muy fuerte ahorita, no en todas las zonas, pero sí.
Pero, pues bueno, México está catalogado ahorita con el tema del dengue. Entonces, si va a viajar, si ahorita que nos estamos preparando para el tema de vacaciones y Día de Muertos y Día de los Vivos y ya sabe, todo lo que usted quiera, la Acción de Gracias o lo que sea, HealthMap, un website completa y totalmente gratuito, healthmap.org, que tiene las enfermedades en tiempo real. Entonces, si es compatible con su dispositivo Android, iOS, computadora, iPad, lo que sea, le recomiendo que lo tenga en sus favoritos porque de esa manera usted puede verificar si va a viajar, qué onda con qué enfermedades, ¿no? ¿Qué va a ser? Y etcétera, etcétera, etcétera. Calif, how many minutes? One. Bueno, mi querida Monse, ¿en dónde te Vámonos podemos corriendo. Localizar?
Me encuentran como Montesira89 en X, en TikTok y en Instagram. La semana pasada recibí un par de preguntas sobre lo de la inteligencia artificial en los semáforos en México. Les dije que es una propuesta de toma de protesta de Clara Brugada. Esperemos que así sea. Ahí recibimos todas sus preguntas. Y la última actualización de Angry Birds clásico fue el 16 de agosto de 2023. Ahí les dejamos el dato. ¿A ti dónde te encuentran, Juan?
Ahí me encuentran en Juan Guevara TV, se lo repito, Juan Guevara TV, en todas las plataformas, excepto Pinterest y Snapchat, pero en todas las demás, sí, ahí estamos constantemente publicando junto con Monse contenido de tecnología. Y le quiero mandar un saludo a nuestro fan. Yo le mando saludo a mi querido Cassian, que además ya se compró su Remarkable, ¿no?
Por ahí vi que tenía su Remarkable, entonces sí, le mandamos un saludote
y lo vemos el lunes. Quiero pensar, quiero pensar que fue por nosotros. Yo me voy a atribuir esa, aunque no sea cierto, ¿no? O sea, es que la presentamos en Hick y pues hicimos ahí una serie de cositas de que Casiano es mi fan, y ya saben, o sea, todo el tema. Ajá. Entonces, pero sí es una plataforma muy buena, ¿eh? Yo aquí tengo la mía, la utilizo más que mi iPad, la verdad, para todo lo que estoy haciendo, así que es una tableta buenísima. Bueno, soy Juan Guevara, su experto en tecnología, como siempre, mi Monse, espectacular, padrísimo el programa, y nos escuchamos y nos vemos la semana que entra rápidamente, pues nos escuchan a través de El Heraldo Radio en todo México a las 8 de la noche los sábados, en Now Media Network nos escuchan y nos ven en televisión los viernes a las 4 de la tarde y en todas las plataformas de podcasting del planeta. Tecnocasters está disponible el sábado a las 10 de la noche, es decir, a la hora que termine el programa del Heraldo Radio, inmediatamente el podcast está disponible en tanto en video como en audio para su consumo a la hora que usted quiera. Soy Juan Guevara, nos escuchamos y nos vemos la semana que entra. Gracias.
Bye.
This has been a Now Media Networks feature presentation. All rights reserved.